conferencia y ateo por organizarla. Bueno, yo les voy a hablar de la colonización durante el periodo de la antigüedad, y más concretamente la colonización púnica y romana en la costa norteafricana, con el caso específico de los númidas. Aunque el planteamiento teórico que haremos se podrá extrapolar a otros periodos históricos que verán a continuación. Bueno, las fronteras en la antigüedad servían para, era el punto de contacto entre dos realidades, dos mundos. Una sociedad indígena que se encontraba, en este caso, con unas potencias colonizadoras. En África encontramos la frontera norte, que es el Mediterráneo, y en el sur, en el norte de África, con el desierto del Sáhara. Pero estas fronteras no son solo divisiones geográficas, sino también una concepción, una construcción de las mentalidades. Normalmente servía para autodefinirse a ellos mismos, es decir, durante toda la historia, la gente nos hemos de las sociedades nos hemos definido a nosotros mismos comparándonos con el resto. Durante la antigüedad nos encontramos con que, por ejemplo, el caso de los griegos y los romanos, se definían ellos mismos desde un plano de superioridad, no solo moral, sino también desde el plano civilizador, y denominaban al resto como bárbaros. No es aleatorio que la palabra bereber deriva de esta. Bueno, aquí vemos en este mapa cómo era el mundo en la antigüedad. Encontramos que los griegos, a la parte del norte de África, donde la población era más blanca, lo llamaban libios, y en la parte subsahariana recibían el término de etíope. Bueno, este contacto cultural que se realiza entre una sociedad indígena y unos colonizadores, los colonizadores que llegan serán en un primer momento fenicios y griegos y posteriormente romanos. ¿Por qué no incluyo y no menciono a los púnicos? Pues porque los púnicos no son otros que los fenicios que se establecieron en el norte de África. Bueno, el doctor Alvar desarrolla para el caso de la colonización fenicia en la península ibérica una sistematización, pero que nosotros podemos trasladar perfectamente para el norte de África. Entonces él explica que en un primer momento estos dos mundos entran en contacto por unos intereses económicos, comienzan a realizar intercambios inicialmente de forma esporádica. Los colonizadores comienzan a tantear el terreno para saber qué intercambios pueden realizar y después de forma ya sistemática, estableciendo una serie de colonias, por ejemplo. Después comienza la desestructuración. Empieza a ver a la sociedad indígena unos cambios. Normalmente comienzan a ser más la moda, utilizan nuevos productos, porque los colonos traen productos manufacturados que se intercambian por materias primas, que es lo que dan los indígenas. Y por último, encontramos que hay un cambio de las estructuras sociales, políticas y económicas, y finalmente de la superestructura, que es la ideología y la religión. En el caso, por ejemplo, de las mentalidades, encontramos que a diferencia de otros periodos, cuando llegan los colonos, no intentan cambiar la religión de la población indígena, sino que la adaptan. Hacen un sincretismo entre la religión local y la que ellos traen. Vemos, por ejemplo, el caso de la Tanit Púnica, que aunque su origen no es del todo, no se conoce, pero se supone que es una deidad femenina del norte de África que sufrió un proceso de sincretización con la diosa Astarte Fenicia. Bueno, este autor plantea que después de este contacto y del cambio de la estructura, tienen lugar tres situaciones. Primero, una transculturación. Habría un cambio, al menos parcial, de algunos elementos de esta sociedad, pero no son cambios importantes. Una regeneración cultural. Esta sociedad indígena comienza a revalorizar lo suyo propio en rechazo a lo ajeno. Y por último, una mutación. Normalmente, cuando dos mundos se encuentran, siempre va a haber un cambio, normalmente, al menos en la antigüedad. Es muy raro que una sociedad permanezca como estaba. Bueno, la historiografía, este contacto cultural ha tenido se ha visto como un proceso pacífico, idealizado, pero no es del todo cierto, ya que este contacto, al ser por motivos económicos, escondían una lucha de clases entre los dos grupos y a su vez una sobreexplotación de la mano de obra y de los recursos indígenas. Pero además, esta lucha de clases no solo es entre las potencias coloniales y los indígenas, sino también entre las clases más poderosas de este grupo, las élites, con respecto a los otros. Entonces, autores como Necci, Cataldi y Carlos Wagner sostienen que se genera en este proceso un miedo, no solo ante la violencia que ejercen las potencias coloniales, porque sostienen que no siempre para llevar a cabo este contacto se utiliza la violencia, sino que hay unos cambios más sutiles. Por ejemplo, al ocupar el terreno los coloniales ocupan posiblemente espacios sagrados, cambian toda la geografía del espacio, e incluso pueden cambiar los tabúes de esta población. A lo mejor algo que ellos hacen van en contra de su propia cultura. Bueno, ya entrando los indígenas del norte de África, los conocemos gracias a las fuentes literarias y arqueológicas. Con las literarias tenemos un problema, que son escasas las referencias que se nos hacen a los grupos que vivían aquí, y son sobre todo grecolatinas. ¿Por qué no tenemos fuentes fenicias y púnicas, que son los que en el tiempo, durante la antigüedad, ocuparon más este espacio? Pues porque después de las guerras púnicas desaparecieron todas o casi todas las fuentes literarias. Y solo conocemos cómo actuaron con estas poblaciones indígenas por lo recogido por los geógrafos romanos y griegos. ¿Quiénes eran? Pues las fuentes nos hablan en un primer momento de que son libios, que son grupos sociales que tienen algo en común, el sistema social sobre todo, la economía, y nos mencionan numerosos grupos. Bueno, por ejemplo, tenemos a los macesilios, que serían los númidas, que reciben dos nombres, después de esto les explicaré más adelante, a los guetulos, que se situarían en, como aquí te indican, en la parte del Nilo, pero que realmente se iba, al ser nómadas se iban moviendo por todo el espacio, y por ejemplo los atlantes, que no tienen nada que ver con la Atlántida, sino que se debe al Atlas. Bueno, todos estos grupos tienen en común su sistema organizativo, eran tribus, con una serie de caudillos, jefes militares que los dirigían, y su economía era, en un primer momento, eran, al ser nómadas, se dedicaban al pastoreo y a la caza y actividades mercenarias, y posteriormente se dedicarán a la agricultura, ya cuando entran en contacto con el mundo colonial. Bueno, el caso que hemos escogido es el de los númidas, y esta elección no ha sido aleatoria, ya que de los númidas es del pueblo que más referencias tenemos en las fuentes escritas, sobre todo a partir de las guerras púnicas. Eran dos pueblos, los macesilios y los macinios, pero que en realidad las fuentes nos hablan de ellos como los númidas, porque posteriormente en el proceso que lo voy a explicar ahora, pues se unen. Aquí vemos un mapa de la expansión cartaginesa. En un primer momento estarían alrededor de la ciudad de Cartago, en el actual Túnez, y después se fueron expandiendo. ¿El por qué no encontramos más la presencia de los cartagineses en el norte de África? Pues porque las fuentes nos dicen que los puertos no eran buenos. La geografía del norte de África, a medida que ha pasado los siglos, ha ido cambiando, y gracias a la sedimentación de los cauces de los ríos, pues ha permitido que haya mayor número de puertos. Por eso no hay tantos números de colonias en el norte de África como a lo mejor podría haber en otras zonas de Europa, como la península ibérica. Bueno, todas las fuentes nos hablan de los númidas como unos pueblos, destacan de ellos la doma de los caballos. Y nos tenemos que quedar con este último dato que nos dice Silio Itálico. Numidia, tierra, está fecunda en guerras y guerreros y presta a desenvainar la espada tanto como para engañar. No me interesa tanto que se queden con la visión que tienen de los númidas como que no eran de fiar, sino con que eran guerreros. Durante las guerras púnicas, los númidas van a ayudar a los cartagineses en un primer momento y después a los romanos durante la guerra. Incluso se llegan a asentar, por ejemplo, en la península ibérica después de participar en las guerras cartaginesas. Bueno, su organización social inicialmente era un sistema de jefatura. En los sistemas de jefatura tribales hay una repartición de la tierra de forma igualitaria, al menos teóricamente. Los conflictos se resuelven dentro del seno del grupo, y a medida que va pasando el tiempo hay una persona o un grupo que irá imponiéndose al resto, que serán los denominados caudillos o jefes. En estas sociedades hay una división del trabajo por edad y por género. el género es otra otro conflicto que tenemos, porque las fuentes no nos hablan de las mujeres, ni de los númidas, ni de otro grupo, entonces sabemos muy poco de cuál era el papel en las sociedades indígenas norteafricanas. Bueno, a medida que va pasando el tiempo y al entrar en contacto con las potencias coloniales, sobre todo con Roma, comenzará a pasar de un sistema de jefatura a uno de reino. Este cambio lo explicaré a continuación con más detalle. Bueno, esta es Numidia antes de las guerras púnicas. Aunque nos ponen el reino de Sifax y el reino de Gaia no eran reinos, se supone que estas poblaciones númidas estaban asentadas aquí, pero es que estas personas no eran considerados ni por ellos mismos como reyes, sino será posteriormente la literatura lo que nos hablan como reyes, porque era la forma que tenían ellos de explicar cuál era el papel de estos en la sociedad. Bueno, durante la Segunda Guerra Púnica, Sifax, el caudillo de los macesinios, se posiciona en un inicio con Roma, mientras que Gaia se posiciona con Cartago. A medida que va pasando la guerra, cambian los apoyos y Gaia apoya a Roma y Sifax a Cartago. ¿Por qué estos grupos se posicionan con una potencia colonizadora u otra? Pues para ampliar su territorio, es decir, ganarle territorio, por ejemplo, Sifax a Gaia o Gaia a Sifax. No tiene otra lógica. A Gaia, durante el transcurso de la guerra, lo mata su hijo Masinisa, quien por apoyar a Roma, Roma le regala el reino de Numidia. Es aquí ya cuando podemos hablar de Numidia como un reino. Bueno, y sería esto. Después de la Segunda Guerra Púnica, Roma le basta con tener toda la península ibérica y Sicilia, y se queda con lo que sería originariamente el territorio de Cartago. Entonces, crea dos reinos, vasallos, que serían Mauritania y Numidia. ¿Por qué Roma en este momento no anexiona todo esto? Pues porque no tiene la capacidad de controlar a todos los pueblos nómadas que vivían ahí. Entonces utilizaba reyes títeres, como utilizan otras zonas del imperio, para controlarlo. Bueno, a Masinisa le sucede su hijo Micipsa, quien es nombrado rey de Numidia, no solo porque su padre le da el trono, sino porque Roma permita que sea el siguiente rey. Entonces, al morir Micipsa, le deja el reino a sus dos hijos. Del mismo modo, reconoce como legítimo a su sobrino Yugurta, y aquí comienza el problema. Yugurta, que hasta ese momento, bueno, antes, no era reconocido por la familia real, entonces para ganarse el favor de su familia y el de Roma, forma parte de las diferentes luchas que tienen a cabo los romanos en la península ibérica. Por ejemplo, Yugurta participó en el asedio de Numancia. Bueno, con la muerte de Micipsa, Yugurta mata a uno de sus primos y, temiendo que Roma se vuelva contra él, envía sobornos a una parte del Senado, y más concretamente a los nobles. En este momento la República está dividida en dos bandos, a grandes rasgos, los aristócratas y los denominados populares. Entonces, Yugurta se posiciona con la aristocracia, intentando conseguir el favor. Y su primo Aderbal, como Yugurta tenía el poder militar de Numidia, huye hacia Roma y le pide ayuda a esto. Le voy a leer del discurso que da Aderbal en el Senado, porque es muy esclarecedor lo que dice. Micipsa, mi padre, al morir me advirtió que yo solo debía considerar mía la administración del reino de Numidia, siendo así que la autoridad y el poder sobre él estaban en vuestras manos. Se refiere a los romanos, que quien tiene el poder de Numidia son los romanos. También debía forzarme en paz y en guerra por ser de la máxima utilidad para el pueblo romano, que consideramos como parientes. Que si obraba así, yo encontraría en vuestra amistad el ejército, las riquezas, la protección del reino. Con este discurso, Aderbal consigue el apoyo de una parte del Senado y se inicia la guerra de Yugurta, que durará aproximadamente 10 años. Finalmente, después de esta guerra, Yugurta es ejecutado. Su primo también fallece en el transcurso de la guerra y hereda el trono su hermano Gauda, quien a su vez se lo deja a su hermano y llegaría hasta su nieto. Con su nieto, con Juba I, nos encontramos, bueno, este es un grabado de cómo capturaban a Yugurta, con Juba I, Juba I también juega un papel en la política romana. Para hacer un breve recorrido, durante la etapa final de la República Romana se suceden una serie de guerras civiles entre los diferentes bandos por tener el poder de la República. En una de estas guerras civiles se enfrentan Julio César y Pompeyo Magno. Juba I da su apoyo a Pompeyo, quien a lo largo de su carrera militar y política había desarrollado una serie de redes clientelares, sobre todo por el norte de África. Entonces, se enfrentan Pompeyo y Julio César, principalmente en África. Julio César escribe hasta una obra que se llama La Guerra de África. Finalmente, Pompeyo es derrotado y Julio César es nombrado como tirano de la República. ¿Qué le pasa a Juba primero? Pues lo ejecutan. Entonces, ahora teóricamente, el reino sería para Juba II, su hijo. Lo que pasa es que Julio César era, entre comillas, bastante inteligente y decide coger a Juba II y se lo lleva a su casa en Roma y lo cría como un hijo más. No solo hace esto con Juba, sino lo hace con otros hijos de jefes derrotados de otras zonas del imperio, por ejemplo, Herodes de Judea, es también acogido por los Julias, y crían a Juba II como si fuera un romano más. Entonces, ya cuando es mayor de edad, Augusto, el sobrino de César, lo nombra rey de Numidia. Aquí encontramos otro problema. Juba II, al llegar, su cultura ya era más romana que númida, entonces comienzan a iniciarse una serie de revueltas en contra de Juba II, y Augusto le entrega el reino a Juba II de Mauritania. Tenemos que entender que Mauritania no es el país actual de Mauritania, sino sería el actual Marruecos y un poco del Sáhara con las conquistas que lleva a cabo Juba II. Este hecho nos hace plantear una hipótesis. Cuando llega a Juba II, en Numidia lo rechazan por considerarlo romano, mientras que Mauritania no tiene ninguna revuelta. ¿Por qué se podría deber a esto? Pues porque en Numidia no se ha llevado a cabo una romanización como se llevó a cabo en la Mauritania. La Mauritania, durante la antigüedad, ahora voy a decir Marruecos para que no nos perdamos tanto, Marruecos, el norte de Marruecos, estuvo en constante contacto con el sur de la península ibérica. Los historiadores a este contacto, de este espacio geográfico, lo denominan como Círculo del Estrecho. Desde finales de la prehistoria, las poblaciones norteafricanas de esta zona y las peninsulares estuvieron en constante contacto permanente. Entonces la cultura era la misma. Y probablemente en un primer momento tuvieron muchos elementos culturales de Cartago y después de Roma. Por eso no hubo tanto rechazo a este. Bueno, al hijo de Juba II le sucede Ptolomeo y aquí encontramos otro problema. Ya con Ptolomeo el poder del imperio está sentado, pasamos con Augusto del periodo de la República al imperio y Ptolomeo, también que en un principio contaba el apoyo con Roma, visita Roma y es asesinado por Calígula. No creo que sea asesinado tanto por la locura del emperador, sino porque ya a Roma no le interesaba tener un estado títere, sino que le compensaba más dirigir ellos mismos de forma directa la zona. Entonces aquí cuando se configura el sistema de provincias romanas. Encontramos, por ejemplo, el África Proconsularis, que sería la primera parte en la que estuvo asentada Roma, que es la que a lo largo del imperio tiene mayor poder político de la zona. Después encontraríamos la Numidia, que se correspondería al territorio originario de Masinisa y de su padre Gaia, la Mauritania Cesariensis y, por último, la Mauritania Tingitana. En estas zonas tenemos grandes problemas por conocer cómo vivían la población indígena, no solo durante este periodo, sino antes, porque se han realizado muy pocas excavaciones arqueológicas. Recientemente la Universidad de Barcelona ha hecho una para estudiar a los númidas y las conclusiones no son muy alentadoras. La clasificación que han hecho la han dividido en tres etapas. En la primera encuentran materiales fenicios, en la segunda cartagineses y en la tercera romanas. No han encontrado materiales propiamente de númidas, sino del periodo de contacto. También en parte porque estas poblaciones eran nómadas y en la arqueología es muy difícil registrar a las sociedades nómadas. Bueno, de esta zona encontramos que se abastecía Roma de la trilogía mediterránea, es decir, vid, olivo y cereales, de materiales preciosos y sobre todo de esclavos. La economía romana estaba basada en un sistema esclavista. Si a Roma no llegaban esclavos, Roma no tenía dinero para mantener todo el imperio. En estos mosaicos, por ejemplo, podemos ver unos esclavos libios y no es aleatorio la presencia de un escudo. Se supone que estas tribus se rebelarían contra Roma en algún momento determinado. Pero los esclavos no solo mantenían la, la economía, sino que también divertían a los romanos en los circos enfrentándolo contra fieras. Bueno, ¿y qué pasaba con el resto de África? Con el África subsahariana. Si ya hay pocas fuentes para el norte de África, para el África subsahariana este periodo tenemos incluso muchísimas menos. Las fuentes griegas, sobre todo, son las que más referencia nos hacen, enlazadas con los viajes que realizaron los fenicios y los cartagineses por África. Se supone que fueron los primeros en circunnavegar el continente. Por ejemplo, encontramos referencias a Somalia, como el país de la canela. Las referencias a cada zona, durante la antigüedad, normalmente se hacen alusión al producto que exportaban. ¿Del África subsahariana qué conseguía Roma? Pues piedras preciosas, pieles, animales para el circo, por ejemplo, pero también esclavos. Por eso hay gran cantidad de esclavos negros en los mercados romanos. Un ejemplo de cómo llegaban y había conocimiento ya desde principios de la antigüedad de las poblaciones negras son estas cerámicas que se encontraron en un yacimiento en Grecia. Y nada más. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Ruth, por la conferencia. Uno de los objetivos de estas